Sí, precisamente por eso, porque tenemos el mercado tremendamente movido. Por cierto, un aviso, que igual lo tengo que dar algún día más, la cuenta de Twitter en la que yo hablo temas de bolsa ahora va a ser otra distinta. Os digo por los que estéis escuchando, si seguíais en Twitter, he creado una nueva para diferenciar el tema de política del tema de bolsa. De manera que si entráis en Iturral de Bolsa, que va a ser ese el nombre de la cuenta, ahí vais a encontrar a partir de ahora todo lo relativo a la bolsa sin... Si nos gustaba el tema de política, tener que leer tema de política. Si es que en Twitter, Iturral de Bolsa, todo junto. ¿Por qué es tan interesante todo lo que está pasando? Primero, porque nos da muy a las claras la idea. De entrada, lo importante que es tener un guión y comprender el guión. Yo llevo meses explicando por qué, en casos de índices importantes como el DAX, etc., y el IBEX, todavía teníamos que ver nuevos mínimos. Era muy probable que los viéramos. Hasta cierto punto, quien ha seguido las noticias económicas no le extraña, porque todo lo que ha escuchado ha sido relativamente negativo. Sin embargo, cuando vives el mercado muy de cerca, es muy tentador el intentar ver un suelo que diga, bueno, aquí se ha terminado la caída y ya empezamos la gran subida. Que es lo que ha pasado, os habrá pasado en alguna ocasión que habéis escuchado muchas opiniones durante el último mes, durante los últimos 2, 3 meses, que, bueno, de repente ya, como había un gran sentimiento negativo, esto va a ser el cojo rebote. No. Todavía no ha llegado ese momento. ¿Qué pasa? Todavía el sistema financiero tiene que hacer claudicar a los inversores. En Europa no le va a costar mucho si no lo ha hecho ya. Sin embargo, no solamente está Europa. Esta caída tiene que hacer claudicar a los inversores americanos. Y los inversores americanos todavía están, por así decirlo, como diría un argentino, están al pepe. ¿Por qué? Porque el tema de Ucrania les pilla como, oh, claro, la inflación es diferente. Eso ya genera más problemas, pero Estados Unidos no puede generar un escenario muy negativo en cuanto a la economía en su propio país porque tiene unas elecciones muy importantes en noviembre. Con lo cual, lo más normal es que, ahora vamos al escenario porque tiene que ver con esas elecciones, lo más normal es que el suelo total del mercado no lo hayamos visto, pero es muy probable que se esté acercando un momento de un rebote muy importante. Y para esto tenemos que combinar la información que nos está llegando de las voces autorizadas y la información técnica. Y luego iremos con el caso de España porque hoy en los medios hemos escuchado una noticia que nos dice qué es lo que va a hacer concretamente España durante las próximas semanas comparada con los demás. Fijaos la de cosas que traemos y por eso tenía tantas ganas de estar con Rocío. Antes de ir al tema del mercado, todo ese mare magnum de cosas que vamos a explicar,
¿sí?
vamos a pasar por las divisas, vamos a pasar por ese euro. Bueno, no se crean la milonga de que porque Meloni haya ganado en Italia, el euro se desploma. El euro se lleva desplomando desde que el mundo vio que Europa efectivamente era la nada que desde fuera de Europa ya se imaginaba. Cuando hablo de fuera de Europa, hablo de Estados Unidos, Hispanoamérica, Asia, el resto del mundo. Es decir, la mayoría del mundo, porque nosotros somos la minoría en el mundo. Cuando alguien les diga que Rusia está cercada, pues oigan, miren en un mapa la cantidad de personas que viven en los países que actualmente siguen con total normalidad comerciando con China y miren qué cantidad de población tienen los países que están enfrentados a China, a Rusia, perdón, enfrentados a Rusia y miren qué cantidad de población. Es que a China le viene después, y ahora explicamos por qué. Hay en los países que estamos poniendo sanciones a Rusia, que somos minoría. Y eso es lo que realmente ha generado la caída del euro. Desde que en febrero Rusia entra en Ucrania e inmediatamente se ve cómo los pagados, los que están teniendo dinero en paraísos fiscales para hundir las zonas que gobiernan, en este caso Ursula von der Leyen, inmediatamente, ¡pum! Necesitamos muchas sanciones contra Rusia porque esto es terrible. Las sanciones son para hundir Europa, pero no porque Ursula von der Leyen tenga ningún problema con Europa. Ursula von der Leyen lo que quiere es dinero. Y obviamente el dinero lo obtiene si hunde Europa. Dinero lo obtuvo en su momento con las vacunas. Tienes un poquito, si puede, de su marido a que se dedicaba concretamente y la cantidad de dinero que ganaron con aquello del pasaporte COVID. El obligarse a ustedes a chutarse implicaba obviamente ganar mucho dinero. Ahora veremos con el tiempo cuáles han sido los efectos reales de ese chute global. Pero ese era el objetivo. ¿Cómo es el objetivo ahora el mismo? con lo que está sucediendo con el tema de Rusia. Los europeos, como no quieren despertar, siguen ahí al Pepe, pues nada, sigan ustedes empobreciéndose mientras ellos se llenan los bolsillos a su costa. ¿Implica la caída que estamos viviendo ahora en el euro solamente una continuidad lógica de lo que hemos vivido antes? Y va a seguir siendo así. Recuerden cuando aquí se había alcanzado la paridad y con Rocío explicábamos, no, esta no es la zona final de caída. La zona final de caída, técnicamente, bueno, claramente es la siguiente zona. Lo explicábamos, a ver si te hace bien la línea. La siguiente zona es, sin duda, los 0,95 y luego iremos viendo porque probablemente de aquí a unos meses, explicaba, zonas de 0,93 son más probables. Esa es la lógica del movimiento que traía el euro. Ya saben cómo funciona esto. Ahora viene alguien y les dice, no, es que el euro caía desde hace dos meses porque el mercado descontaba la victoria de Meloni. No, el euro cae porque es nada. Y lo que es nada no tiene sentido que esté cotizando a 0,98. Debería estar cotizando en cero, cosa que no va a hacer, obviamente. Pero debería ir poco a poco acercándose más a cero que a dos. Vamos con el mercado.
Sí.
No sé si este comentario sobre el euro resuelve un poquito lo que igual querías comentar o hacemos
bueno, también,
una valoración más.
También, si sí. Le parece, echamos un vistazo a la libra, que tiene lo suyo. En los últimos días, hoy ha sido un movimiento muy llamativo el que ha vivido la divisa británica. Se esperaba un comunicado del Banco de Inglaterra. Ha habido comunicado y...
¡Madre mía! Sí, perdona, Rocío.
Hoy ha marcado mínimos desde el año 1971.
¡Madre mía! No lo había visto. Vaya promoción que le voy a poner la nueva cuenta sin haber puesto esto en la nueva cuenta de Twitter. ¡Madre mía! Voy a poner luego algo. Fíjense, el destrozo, obviamente, no solamente es para Europa. Europa entendida como Unión Europea. También lo explicábamos con Laura en su día, hicimos un barrido, una especie de explicación de todas las divisas, incluyendo yen japonés, incluido libra también, y explicábamos que la libra también entraba dentro de los países que iban a ser perjudicados. Cuando un gobernante, como ha pasado con Liz Truss durante estos días, anuncia que va a tomar medidas para paliar algo, ahí está esperando de mucha gracia, vamos a tomar medidas para que los precios no suban. Les pongo un ejemplo, ¿eh? Y de, ¿cómo? No, porque vamos a realizar un... pónganle que les dé la gana. Ah, bueno, quiere decir que estás poniendo en un sitio pero estás quitando de otro. La gente se piensa que el dinero aparece de la nada. Luego las medidas en teoría que iba a adoptar esta señorita, señorita, no sé, ahora como las señoras que están no están casadas las llaman amancebadas, pues no sé si la señora está casada o está amancebada, como la de Italia, fíjense. Entonces, esta señora, como o señorita, como obviamente lo que se está entendiendo es que las únicas medidas que pueden solucionar el problema de precios que hay en toda Europa y en Estados Unidos también, solo se pueden solucionar con grandes medidas estructurales. Una de ellas habría sido: soy la nueva primera ministra inglesa y me desvinculo de la política estadounidense al respecto de Rusia. ¿No se imaginan ustedes el subidón que habría pegado la libra? Ni se lo imaginan. Habría sido una locura. Y alguien dice, no, porque la habrían saboteado. No. Todas las divisas serviles de Estados Unidos en la política contra Rusia, todas se están desplomando por eso. Porque están dando dos factores clave. Primero, que se van a empobrecer con la subida de precios que va a generar en cuanto a materias primas y en cuanto a todo lo demás también. Y segundo, que ya han enseñado las cartas de cuál es su política futura. Voy a hacer lo que diga Estados Unidos. ¡No valgo nada! Y eso es lo que está pasando en Inglaterra. No había visto yo la caída libra. Me lo siento por dos factores. Primero, por no poderlo comentar puntualmente, y segundo, por el disfrute que me está ocasionando en el plano moral ver libra, euro y todos los países rastreros y grupos de países rastreros viendo cómo sus divisas se desploman. Y sin que esos economistas de pacotilla que van a todas las tertulias les digan la verdad. Les dicen lo de la inflación para decir que es por culpa de Putin. Y tonterías por el estilo. Así es que, qué pena no poder disfrutar este momento, pero tengo algo mejor que es atenderles a ustedes. Así es que vamos con el mercado y luego disfrutaré de este.
Sí, vamos a echarle un vistazo a los niveles clave ahora mismo, Alberto, que está mirando, que está vigilando. Antes nos decía que faltaba claudicar a los inversores americanos. ¿Qué está mirando justo al otro lado del Atlántico en los principales índices y qué está mirando aquí en los mercados europeos? Hoy el IBEX ha sido el peor en Europa, casi un 1% de caída.
Vale, tiene que ver con eso lo que quiero decir. Hace unos meses cogemos la máquina del tiempo y les explicaba en los programas con Rocío Arbiza, con Luis Vicente Muñoz y con Laura Blanco que al DAX todavía, ya los índices todavía les quedaba más por caer. Me quiero acelerar un poquito. Bueno, todavía hay tiempo. En el caso del DAX yo explicaba que era muy probable que en el tiempo alcanzara zonas de 11.900 puntos, 11.600. La razón técnica es muy clara, pero también es muy importante, porque tiene su lógica que llegue hasta ahí, pero también tiene su lógica que una vez que llega hasta ahí estemos pendientes de si va a rebotar, porque es muy probable. Voy a ir controlando el tiempo desde aquí. Entonces, esa zona, técnicamente, voy a borrar todo lo que hay en esta. Vayan, por favor, a los gráficos de Capital Radio, porque los comentarios de hoy son muy importantes. Es muy importante verlos con gráficos. La zona 11.730, en el DAX, etcétera, estoy hablando. Esa zona en el pasado frenó de manera contundente subidas y también de una manera más sutil, porque aparentemente se ve menos esa zona entre 11.900 y 11.700, frenó caídas también muy importantes. ¿Qué pasa con estas caídas que sutilmente no se ven mucho en el gráfico, pero están? Normalmente son paradas en el precio que hay que vigilar de refilón, porque se nos olvidan y luego el precio vuelve a ellas. Y recuerden que el precio tiene memoria, que eso se nos olvida a nosotros, pero al precio no se le olvida, que en su momento frenó ahí. Con lo cual es muy probable que esas zonas sirvan para frenar temporalmente las caídas. Cuando uno se plantea, pero bueno, para frenar temporalmente muy fuerte, menos fuerte, bueno, pues vamos a acudir a lo que escuchábamos esta semana, y para esta semana pasada. Y para eso vamos a los índices americanos, porque esto es muy importante. Vamos a ir al SP500. El SP500, yo cuando hacía esas profecías, me daba más tiempo hacerlas con Laura Blanco, con esos tweets, con Rocío Arbiza que con Luis Vicente, que tengo menos tiempo, yo explicaba que es muy raro que los índices americanos no alcancen zonas justo previas a la caída del coronavirus. En el caso del SP500, esa zona es 3.400 puntos. Ahora está en 3.680. Si vamos al Dow Jones, tenemos que esa caída ya está muy cerquita, ya se había prácticamente tocado, pero vamos a bajar porque el nivel que yo especificaba en su momento era inferior. Estaría hablando de zonas de 28.207, está ahora mismo en 29.419. Os doy este nivel porque probablemente hasta ahí caiga. Y si nos vamos al Nasdaq, la zona a la que probablemente veríamos caer al índice tecnológico americano serían los 9.720-9.730. Esa caída es muy probable. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no había sentimiento negativo. Allí no estaban vendiendo como nosotros aquí, que veíamos que no solamente nos sube el 30% el precio, mientras quienes en teoría tienen que salvarnos del problema nos cuentan que es solo el 10% de la inflación, sino que además ya tiene pinta de seguir subiendo. Vean ustedes todo el tema de la energía. Sin embargo, en Estados Unidos la cosa no es tan grave. Y lo de Ucrania queda como un poquito lejos en el plano político. Con lo cual, ellos estaban, pues bueno, pues vale, sí, pues se fastidian los europeos. Claro, pero hay un problema en todo esto. Y es que ellos, probablemente por ese menor sentimiento negativo, ahora tengan que caer más. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos están cayendo mucho más que nosotros ahora. Cuando pasó lo de Ucrania, nosotros caímos más que ellos. ¿Qué ha pasado en todo ese interín de tiempo? Que la semana pasada llega Goldman Sachs y nos dice lo siguiente. Oye, que yo estos últimos días venía diciendo que el S&P se iba a ir a 4.300. Pero oye, ya cuando el S&P estaba desplomándose el viernes pasado. Oye, que fíjate que ahora que el S&P 500 está en 3.700, decía que iba a estar en 4.300, que iba a subir hasta ahí. No solamente no acierta, sino que el S&P 500 se desploma. Y cuando ya se ha desplomado, en 3.700 dice, no, que no, que esa no es la buena. La buena es la que os voy a decir ahora. porque la de 4.300 no, 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 no. La buena es que se vaya a 3.600. Claro, alguien dirá, es que son muy malos. Yo conocía a uno que era bastante limitado a la hora de entender estas cosas y decía, es que se equivocan siempre. No, no, lo hacen muy bien. Porque han generado tu sentimiento comprador antes para que no vendas en la caída. Tú tienes en tu memoria esos 4.300 de los que te habla Goldman Sachs. Y cuando llevas a pegarte el guarrazo, padre, por así decirlo, pero mal y pronto, te dice, no, 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 no. Ya estás cayendo, ¿eh? 3.700 SP500 el viernes pasado cuando se publicaba ese cambio de recomendación. Cuando ya te has dado un tortazo, pues eso, del porcentaje desde tu anterior previsión del 15%, dices, oh, no, 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 esto se va a 3.600, claro. Cuando está a 100 puntos, a menos de 100 puntos, ahora está a 76 puntos. ¿Por qué te dicen esto y te lo hacen así? Porque probablemente si llega a 3.600 digan que va a ser la hecatombe mundial, lo más terrible de lo más terrible. ¿No acordáis de todas esas visiones apocalípticas de que esto va a caer un 60 o un 70%? Puede ser que caiga un 70 o un 80%. Pero imaginaos que cuando ya todo el mundo está súper negativo, el mercado mundial arma un rebote de absoluta... que digáis, joder... Claro que íbamos a caer, pero yo esto lo quiero aprovechar. Quiero pillar una subida importante. Bueno, pues eso es lo que podría estarse formando durante estas semanas. Con ese gran sentimiento negativo, ahora los que te decían que esto estaba relativamente bien, te dicen, no, 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 esto está fatal. Todos esos grandes asesores de grandes fondos, esas voces súper autorizadas, diciéndote que te vas a ir a hundir, hay que estar corto en el mercado de manera genérica. Un especulador intradía puede estar como quiera, pero el mercado va a seguir cayendo. Sin embargo, esto para un especulador es para estar muy mosca, muy pendiente, porque todavía nos queda caídas, pero, si cuando caemos un poco más de lo que lo hemos hecho en Europa, un 5% más, por poner un ejemplo, o un 3% más, no sé exactamente cuánto sería esos 11.600, pero bueno, todavía nos quedaría recorrido. Voy a echarle un cálculo por encima de un, pues echar, sería un 5% más. Si en ese momento vemos que aparece, ya os comenté en Navidades que tenía que aparecer un malo, ¿no? Pero si en este momento aparece algo muy, 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 muy malo, algo muy malo, lo normal es que sea para el mercado marcar un suelo y hacer un gran rebote. Pero, joder, ¿más malo todavía? Sí, no sé si habéis visto durante estos últimos meses cómo se puede ir empeorando. Bueno, pues si ya hemos visto que podemos ir siempre a peor, todos tranquilos que eso puede pasar. Y yo es lo que os puedo decir, que hay que seguir el mercado como está ahora. Ahora hay que estar cortos. Pero si se produce esa caída que tiene toda la pinta de producirse, ojo, no me digáis, ¡oh, qué, venga, va, ahora hay que comprar! No, porque hay que ir viendo cómo el mercado deja de caer, ¿vale? Hay que ir viendo cómo se va formando un suelo y nos darán tiempo. En el coronavirus nos dio tiempo. Yo dije, avisaré cuando esto se va a girar al alza. Bueno, pues no sé si fue un 16 o un 24 de marzo. No fue más tarde, ¿eh? Con DAX en zonas de 9.600, esto dejó de caer. Ya lo viste, dejó de caer. Hasta 16.000 se fue en el siguiente año y medio. Seguramente nos va a dar tiempo a hacer lo mismo ahora. Así es que tened paciencia. Vamos con España. La última parte del análisis, Rocío, creo que voy bien de tiempo.
Sí, IBEX 35. Sí, ¿no? Nos da tiempo a echarle un vistazo.
Vale. ¿Cuál es el problema del IBEX 35? Noticia que ha aparecido hoy. Esto es importantísimo. Y lo tenéis que aprender para las siguientes veces en las que veáis esto. Aparecía en El Economista, no sé si Rocío lo habéis comentado hoy. Decía, la OCDE anticipa una recesión total en varios países de Europa. Dices tú, joder, has inventado la rueda. Pero termina el titular con lo siguiente. Pero salva la OCDE a España de la quema. Es decir, que la OCDE dice, uy, todo es fatal, menos España. Y tú dirás, ah, qué bien. ¿Por qué se hace eso? Porque la OCDE y todos los organismos internacionales que atienden al sistema financiero, como cualquier otro, incluido el señor Donald Trump, el sistema financiero le dice a la OCDE, oye, que de España no hables mal, ¿va? No, a ver si me puedes hacer el favor de no hablar muy mal de España. ¿Y por qué le dice eso a la OCDE o al que va a hablar de la OCDE? porque necesitan vender más títulos en España. Porque en realidad en España va a caer más. Con lo cual, cuando os encontréis con esa situación, siempre desconfiad. El país que os diga que se va a salvar de la quema, esto pasa muy a menudo, ¿eh? Yo en muchas noticias digo, uy, todo está fatal, pero España está muy bien. Ese es el que necesita el sistema financiero vender más títulos, porque sabe que es el que más va a caer. Con lo cual, ojo, en España, porque muy probablemente vamos a ver la caída muy superior a todos los demás países en Europa. Ya he terminado con España también. Creo que no nos hemos dejado nada, Rocío. Dime, porque es que el día de hoy era muy importante con todo lo que ha pasado.